Radiocine presenta la entrevista.
Hola, soy Agustín Amador para Radiocine. Un cariñosísimo saludo.
Quizás hay más predisposición ahora que están las cosas más complicadas, porque no sé si has oído tú hablar de crisis y cosas por ahí que dicen, yo no sé, a colaborar más entre todos los elementos que contribuyen a formar el cine que anteriormente. ¿Tú lo estás viendo así?
Bueno, de perdidos al agua, ¿no? No lo sé. Vamos a ver, crisis en el cine español siempre ha existido porque no es una industria para mí, ¿no? Entonces, quiero decir, yo conozco un poco el sistema francés y lo comparo, ¿no? Es decir, y Francia, de hecho, este tipo de incentivos que queremos proponer nosotros, sí, lo tiene hace 3 años. Y para mí la única industria audiovisual europea es la francesa, sí, y es la que más protege a su cine con diferencia, ¿no? Entonces, creo que el crisis del cine en España siempre ha existido porque no hemos sido capaces de tener unos pies sólidos, unas vigas sólidas de base, ¿no? Si hemos tenido pies de barro, ¿no? Lo que pasa es que nos han juntado ahora muchas cosas. Nos ha juntado una crisis económica mundial, como no ha habido desde el 29. Se nos ha juntado una crisis de consumo de producto visual, como no ha sucedido. Es decir, cuando surge la radio hay un problema, cuando surge la televisión hay otro problema, cuando surge el vídeo hay otro problema. Desde que surge el VHS y el DVD hasta Internet no ha habido otro cambio tan grande de consumo audiovisual, ¿no? Es decir, yo creo que el producto audiovisual se va a seguir consumiendo, pero de manera diferente. Entonces, hasta que esa manera diferente no se asiente, no se van a establecer las nuevas bases de financiación de las películas. Ese es el gran problema, ¿no? Entonces, yo creo que con la producción nacional, que está tan baja y va a estar más baja, porque esto, es decir, la bajada de presupuesto del 2012 va a afectar a las producciones del 2013. La bajada de presupuesto del 2013 va a afectar a las producciones del 2014, con lo cual nos esperan 2 o 3 años en descenso libre, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, igual sí es cierto que hace que, es decir, como nosotros siempre hemos planteado esto como una vía alternativa, es decir, yo, como te he dicho, soy productor nacional, yo producí 3 películas y quiero seguir produciendo, uh-huh, pero mientras no puedo producir cine nacional, opto por la alternativa de hacer cine internacional, que me permite mantener mi empresa, desarrollar mis proyectos y seguir aprendiendo. Entonces, yo creo que esa alternativa es muy real, es muy optimista, y creo que si sumamos el apoyo de todos podemos conseguir algo que tienen los demás países. O sea, yo no pido ninguna ventaja fiscal ni nada. Es decir, yo no quiero decir, yo estoy un poco cansado de la gente, ¿no? De los comentarios de la gente de que las películas se hacen con las espantosas películas españolas se hacen con el dinero de mis impuestos, que las subvenciones del cine español. Yo no sé por qué, si a la opinión pública no le importa tanto, no le importa nada al cine español, ¿por qué llenamos tantos papeles y tantas horas de programas, ¿no? Si realmente no le importa, ¿no? Y como también te he dicho antes, creo que habría que hacer lo primero un cuadro comparativo de las ayudas que recibe cualquier sector industrial en el Estado español y las que recibe el cine. Es decir, ahora mismo vuelve el plan PIBE de los coches, lo que era antes el plan Renove, eso es dinero público del gobierno. El gobierno de España que paga a los fabricantes de coches para vender más. ¿Por qué no va a pagar a los productores españoles para atraer más rodajes? Estamos en lo mismo, ¿no? Es decir, yo creo que nos consiguen una actividad industrial con sus cosas buenas y sus cosas malas y que nos pongan las mismas herramientas que cualquier actividad industrial parecida, nada más. Es decir, cualquier industria de coches que se ha instalado en España históricamente, es decir, cuando Mercedes se instala en Vitoria, cuando Ford se instala en la Musafes, cuando Opel está en Zaragoza, siempre ha habido unos incentivos fiscales o cualquier tipo de arreglos para. Es una inversión, es decir, yo en este caso no te cobro estos impuestos porque sé que me vas a dar mucho más dinero, ¿no? Pues aquí lo que queremos es un poco lo mismo, es decir, mantener la producción nacional en los mínimos que se pueda y mientras tanto, para que la gente siga aprendiendo, es decir, esta vía nos permite tener a toda la industria audiovisual, no solo a los productores, porque si yo no hago una película española, pero hago 2 extranjeras, voy a contratar a mucho más gente, los técnicos van a aprender y van a seguir trabajando, no van a estar en el paro, técnicos, actores y proveedores, y al final, cuando pasen ese periodo de 2 o 3 años, esa gente estará, es como si hubiesen hecho un máster, actualizado sus conocimientos, mantenidos trabajando con su dinero, y cuando vuelva otra vez el nivel de cine nacional, podrán aplicar eso que han aprendido al cine nacional, ¿no? Insisto que cuando hablo de aprendizaje y conocimiento, es decir, insisto que no es que siempre lo de fuera sea mejor, pero creo que siempre aprendes de todo, y cuando lo que viene es algo desconocido puedes aprenderlo mucho más, ¿no?
En este sentido, una de las vías que se ha hablado últimamente del cine español es la necesidad de internacionalizarse. ¿Ves tú que sea una asignatura pendiente que se ha ido haciendo a nivel tanto de producciones, de exportar películas? ¿Cómo ves?
Bueno, eso ha sido siempre, ¿no? Yo creo que desde ya hace muchísimos años, y el cine es un mercado mundial, ¿no? Es decir, entonces, al final, si te limitas a las producciones nacionales, el problema es que tienes un mercado mucho más restringido. Desgraciadamente, el mercado iberoamericano ha desaparecido, ya no sé por qué, para el cine español. Y entonces, al final es decir, tú puedes hacer una película con X dinero en función del dinero que consigues para hacerlo, ¿no? Entonces, cuanto más dinero consigas, una película más ambiciosa podrás hacer y más mercado podrás llegar. Entonces, yo creo que hay dos elementos. Uno es un elemento, digamos, temático, es decir, de que la historia tenga una posibilidad internacional, una vía internacional, de que la historia pueda interesar a más gente que fuera de España, por un lado. Y por otro lado, es una política cultural. Es decir, vuelvo al sistema francés. Francia tiene un sistema, que un organismo que se llama Unifrance, que es una auténtica maravilla. Unifrance lo que hace es trae, es un poco lo que se intenta hacer con lo de Madrid de cine, pero a una escala realmente industrial. Es decir, lo que trae es a un montón de distribuidores, vendedores y periodistas de todo el mundo durante 3 o 4 días a París, y las películas francesas que se van a estrenar en esa época conciertan citas con toda esa gente. Entonces, aparte de tener los visionados, lo que hacen, por ejemplo, los periodistas es a la película francesa que se va a estrenar dentro de 6 meses en Australia, pues el periodista australiano o el de agencia que ha venido a París, lo que hace es hacer entrevistas al director, al actor, a todos. Con lo cual, cuando la película se estrena en Australia, tienes unos elementos mediáticos de esas entrevistas que ni la productora francesa ni la distribuidora pueden pagarse billetes de avión ni de estancia del equipo técnico artístico a Australia para conocer esa película. Imagínate eso en todos los países con todas las películas. Entonces, lo que hacen ellos es atraer todo eso, y cuando las películas se distribuyen en todo el mundo, la gente ya tiene, digamos, un kit de prensa atractivo para promocionar las películas sin que cueste a la productora y a la distribuidora francesa, ¿no? Entonces, creo que es un elemento muy importante que en España se podía favorecer para internacionalizar el cine español, ¿no? Insistiendo además, también lo que he dicho antes, que en este momento la imagen del cine español fuera es muy buena. Es decir, el cine español vende más fuera de nuestras fronteras que en España, y por otro lado, cuando vas fuera a cualquier festival o mercado, seguimos siendo un elemento interesante. Es decir, por un lado, Banderas, Almodóvar, cuando van al Festival de Cannes, son auténticas estrellas, tan estrellas como cualquier estrella americana. Y si tú comparas ahora con Francia, hay más directores o actores españoles conocidos que franceses. Los franceses se han quedado un poco decadentes, o sea, sigue estando Alain Delon, Gérard Depardieu, pero no tienen, o sea, Marion Cotillard un poco, tal, pero no tienen elementos punteros de imagen del cine francés tanto como tenemos ahora los españoles, ¿no? Con lo cual creo que es un elemento que deberíamos aprovechar para venderlo también, ¿no?
Oye, una cuestión. Tú comentabas antes de empezar a grabar esta entrevista que te hiciste productor para contar historias. Ahora yo te pediría lo contrario, la historia de cómo se hace uno productor, porque habrá, quizás tenemos muy clara, muy mitificada puede ser la figura del director, ¿no? Pero un director sin un buen equipo de producción, yo siempre además lo digo y lo pienso, y quizás no hay esa conciencia cuando ves una película en general. Si no hay un buen equipo de producción detrás, el director no hace nada, si no hay un buen productor detrás. Entonces, para la gente que quiere hacerse productor, ¿dónde se estudia? ¿O cómo se hace, cómo se llega?
Bueno, dos cosas. Uno, yo digo siempre que lo más importante es la historia de los actores. Eso es fundamental en una película. O sea, yo cuando me viene gente, yo ya no produzco cortos, ¿no? Pero cuando hacía algún corto, producía algún corto, y la gente me venía para hacer un corto, ¿no? Que si querían una Steadicam, una grúa y tal, y digo, mira, aprende a contar historias, deja los muñecos quietos, que hablen, no muevas la cámara y cuenta la historia. Es decir, una película es un guion y los actores, eso es lo fundamental. A partir de ahí ya aprenderemos a hacer cosas, ¿no? Pero eso es lo primero, ¿no? Ya a nivel más serio, es decir, hay tres pilares, guión, dirección y producción. Creo que los tres son, es como una progresión geométrica, creo que son los tres, son indivisibles y solidarios, ¿no? Es decir, a mí me molesta mucho cuando la gente discute entre guión y dirección, entre dirección y producción. Creo que son elementos, es como un barco, ¿no? Tienes la quilla, el mástil y la vela. Es decir, si no tienes los tres elementos buenos en la misma orientación, la película se va a la mierda, ¿no? Para mí, creo que la figura del productor está muy desprestigiada en España, ¿no? Porque la gente, pues para ser director tienes que saber algo, para ser guionista lo mismo, fotografía, sonido, tienes que tener algo de técnica, para ser de decoración por lo menos saber dibujar, para trabajar en producción, en principio todo el mundo con que tengas un coche y sepas hablar por teléfono te vale, ¿no? Entonces creo que tampoco es eso, es decir, para aprender tal vez, ¿no? Pero creo que hay que tener, es decir, la producción es, al fin y al cabo, yo siempre digo que un productor es antes que nada es un empresario. Es decir, y cada película es como un circo que montas en una ciudad. Es decir, buscas los terrenos, coges los terrenos, buscas los elementos para hacer el circo, buscas los elementos para hacer los números, haces la promoción del circo, haces las funciones, las vendes, y una vez que el circo ha acabado, lo desmontas todo y desaparece, ¿no? Cada película para mí es un poco eso, ¿no?
Sí.
Entonces, antes que nada hay que tener un concepto empresarial, pero empresarial en el buen sentido, ¿no? Es decir, empresarial en el sentido de crear cosas, ¿no? Es decir, a mí me gusta definirme como productor creativo, ¿no? Es decir, yo no sé escribir, no sé de montaje, no sé dirección, intento saber un poquito de producción, ¿no? Pero creo que lo que tiene que hacer el productor es ensamblar todo esto, es decir, partiendo de un buen guión, intentar mejorarlo. Creo que en España no se desarrollan lo suficiente los guiones, es decir, para mí el guión es el I+D de cualquier industria, es decir, hay muchos guiones que no se deberían hacer y no deberían llegar a ser película, con lo cual es fundamental el desarrollo del guión y tomar la decisión de si esa película merece la pena ser producida o no. Buscar el director, buscar los actores, buscar los técnicos, buscar los lugares de rodaje, ajustar el presupuesto a la financiación y luego todo eso tratar de venderlo en mejores condiciones, ¿no? Entonces yo creo que la única manera de aprender a producir es haciendo, ¿no? Es decir, como yo he dicho, yo hace 25 años que trabajé en mi primer largometraje y antes llevaba 3 años trabajando en una productora de vídeo en Bilbao, yo empecé en Bilbao, y yo para mí he hecho el desarrollo lógico, es decir, he empezado trabajando en producción de campo, jefe de producción, director de producción, he hecho producción ejecutiva y luego me he convertido en productor, ¿no? Yo no entiendo esos productores que no han pisado en su vida un rodaje. Es decir, tú puedes aprender a leer un presupuesto, a leer un plan de rodaje, pero has tenido que hacer un rodaje, hacer un presupuesto, hacer un plan de rodaje, tener problemas, saber técnicamente cómo se pasa de un guión a una copia estándar, que muchos productores no saben cuál es el proceso mecánico de hacer eso, ¿no? Yo pongo un ejemplo muy tonto, ¿no? Es decir, si yo monto un restaurante, puedo pedir a un socio que me ponga dinero. Sería un productor financiero, que hemos hablado antes, ¿no? Pero yo tengo que saber cocinar. Porque cuando creo el restaurante, al principio tendré que cocinar yo. Y cuando me vaya bien, un poquito bien, igual no cocino yo, pero tengo que supervisar los menús, cambiar los menús, saber si está bien o está mal, modificar ingredientes, saber cómo es la cocina de un restaurante. Entonces, para mí un productor es fundamental que haya estado en rodajes y que sepa lo que es un rodaje. Si no, serían productores financieros, ¿vale? Entonces, esa es mi opinión humilde y personal, es mi punto de vista. Es decir, creo que para ser jefe de algo tienes que haber hecho eso, algo, ¿no? Es decir, eso. Entonces, yo creo que lo fundamental es hacer, es decir, coger unos conocimientos técnicos básicos, algunos estudios de producción audiovisual, pero sobre todo tener ganas de aprender y hacer, y hacer, y hacer, y hacer todo tipo de cosas muy diferentes, ¿no? Yo me estoy encontrando ahora con gente que sale de las escuelas de cine y que tiene muy pocas ganas de aprender. Todos llegan a un rodaje y quieren ser o directores o productores o directores de fotografía y dices, no, perdona. O sea, esto, como todo en la vida, esto es un oficio. Uh-huh. Y se aprende desde abajo, haciendo, 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 hasta que todo lo que no hayas aprendido en el escalón de abajo no lo vas a aprender en el escalón de arriba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora? Que, desgraciadamente, como las películas cada vez son más pequeñas, de presupuestos más bajos, se está teniendo a contratar gente por un sueldo inferior para categorías superiores. Es decir, tú que eres ayudante, te contrato de jefe en esta película, te doy la enorme oportunidad de contrato de jefe, pero eso sí, te pago de ayudante y te voy a exigir responsabilidades de jefe. Entonces, hay algunas carreras meteóricas que la gente se ve abocada a hacer esos saltos sin red hacia arriba y luego lo que no has aprendido de ayudante ya no vas a poder aprender de jefe, ¿no?
Oye, ya para finalizar, de cara al futuro, un poco, ¿cuáles son tus planes y cuáles son los planes de APA? Por dos partes, digamos, tú y los personales, y luego de APA habías comentado, digamos, lo de unificar la contabilidad. Tenéis también, pues, estos incentivos para, pues, que las producciones vengan. En fin, ¿cuáles serían un poco los
planes? Bueno, respecto a APA, lo primero que queremos es mantenernos, ¿no? Es decir, como te he dicho, somos pocos y es muy difícil mantener sus acciones. Nosotros nos peleamos mucho para mantener la asociación y creo que en primer lugar tenemos que intentar mantenerla, sí, que vamos en buen camino, uh-huh, intentar ampliar para tener más socios y darnos a conocer, ¿no? Uh-huh. Nuestras dos vías fundamentales, tenemos tres vías fundamentales. Uno, el desarrollo del modelo de presupuesto con el ICA, sí, que eso va muy bien. Uh-huh. El tema de incentivos, que ahora estamos empezando después de lo de San Sebastián, uh-huh, y con la Springfield Commission empezamos a tener los contactos con el ICA, supongo que la semana que viene o la siguiente. Y luego, además, dentro de nuestra asociación damos cursos de todo tipo para nuestros asociados, es decir, con la idea de seguir aprendiendo. Es decir, cursos muy específicos de cine, como es del programa Movie Magic, luego más de contratación laboral, de seguros, de cosas así, y luego más genéricos de informática, de Excel, de tal, de un poco de todo, ¿no? Para mantener a la gente informada de lo que está sucediendo ahora, ¿no? Es un poco las tres patas de APA, ¿no? Y respecto a mí y a mi empresa, como te he dicho, yo sigo desarrollando, en este momento tengo tres proyectos con ayudas de desarrollo de largometraje, y estoy desarrollando para ver, bueno, cuándo puedo hacerlos, y no tengo prisa. Es decir, creo que como te he dicho, voy a valorarlo, es decir, trabajar los guiones, intentar montarlo financieramente, a ver lo que me surge y cómo me surge, y luego intentar mantener y seguir con mi empresa a nivel de producción ejecutiva de producciones internacionales, sobre todo yo hago francesas, y con esa misma experiencia aportar datos para la creación de esos incentivos fiscales, ¿no?
Estupendo, pues nada, oye, deseamos únicamente que todo vaya a mejor, ole de virgencito, virgencita, por lo menos que me quede como esté, ¿no? Y bueno, pues que haya mucha suerte y que salgan muchos proyectos adelante. Gracias.
Escuchas radiocine.org, 24 horas de cine en internet y en tus oídos.